La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Abrimos ya tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y vamos a ir poco a poco saludando ya a nuestros oyentes, que están a través de... Espera. Primero los oyentes. Vamos a lo importante, Isidro. 688-88-7788, que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Y por otro lado también ya saludo a nuestros invitados. Isidro Ledgaray, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Bien, ¿no?
Día soleado, bien.
Me alegro mucho. Bien. María Tato, ¿cómo estás, María? María. María anda por ahí. ¿Te
oyes?
¿No? Ah, sí, ahora sí, perfectamente. Ahora muy bien. Ahora María, estupendo.
Todo bien, todo en orden.
Y tenemos también a Mikel Urigón con nosotros. Mikel.
Egunon.
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los temas del día. Bueno, esta mañana he empezado yo haciendo una elucubración de algo que me ha dejado este fin de semana muy mal cuerpo, todo hay que decirlo, ¿no? Que fueron las imágenes que vi del aeropuerto de Loiu. Incomprensibles imágenes. Yo comprendo que el consejero pues haya asumido esa responsabilidad política y ahora pues llegarán las investigaciones oportunas, ¿no? Pero yo titulaba esta mañana que es una manera de perder el control y de perder, por desgracia, la legitimidad. Me da la sensación, ¿no? María, no sé si legalmente esto se puede hacer una lectura ya de entrada, pero me parece absolutamente desproporcionado lo que sucedió. Sobre todo cuando tenemos un ejemplo que es el de Barcelona, exactamente igual que el de Loiu, y allí no tenemos estos líos.
Bueno, de hecho, el consejero ha dicho que se tomarán medidas internas disciplinarias, que será la investigación correspondiente. Y todo indica que ha habido un abuso de fuerza y no solo eso. Es decir, a nivel legal, por supuesto que tiene un trámite interno y que el consejero, además de pedir disculpas, ha dicho que se abrirá la correspondiente investigación. A mí lo que más me ha impactado son las declaraciones de Israel, donde ha aprovechado ya directamente el ministro de Asuntos Exteriores para decir que... poco más o menos a ratificar su posición respecto a los miembros de la flotilla, diciendo que han hecho mucho más a la policía israelita de lo que han hecho aquí, pero vamos casi haciendo un comparativo y evidentemente desprestigiando y aprovechando para cuestionar también el posicionamiento de España respecto a Palestina. O sea, ha hecho un totum revolutum. Euskadi lo ha incluido en España, ha atacado a Pedro Sánchez y ha venido a equiparar a la policía israelita con la Ertzaintza. O sea, es un quilombo impresionante por las imágenes que jamás se tendría que haber dado, por una actuación de la Ertzaintza totalmente desproporcionada, desde el absoluto desconocimiento, pero no sé exactamente qué es lo que le ha podido hacer los miembros de la flotilla de la Ertzaintza para que tengamos que ver esas imágenes de sometidos en el suelo, con la Ertzaintza encima, con la porra. No sé, es que me falta el motivo para intentar entender una justificación. Pero desde luego, el efecto generado en Israel, y ahora mismo en Israel, están encantados con las imágenes que están dando la vuelta al mundo.
Sí, porque, a ver, es que yo tampoco, es que esta mañana decía, es que yo no percibía en esa actuación una amenaza objetiva que justifique un despliegue coercitivo de esas características. No había violencia organizada, no había altercados masivos, no había riesgo de seguridad. Hombre, que te digan, no, es que estaban obstaculizando el paso. Hombre, a ver, de obstaculizar el paso, acabar a porrazos y acabar deteniendo a la gente y pegándole porrazos en el suelo incluso, no, cuando ya estaban controlados, me parece un escándalo brutal. Brutal.
Más bueno, brutal. Yo creo que imágenes terribles que deshonran al cuerpo de la Ertzaintza, formado por muy buena gente en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no. Con una actuación deleznable. Gente golpeada en el suelo, gente que venía además con marcas de torturas en su espalda, como se ha visto en la tele, y con una porra y pegándole en el suelo, haciendo una presión con rodillas, etcétera. Ayer me dio una tristeza tremenda. Porque esa es nuestra Ertzaintza, es la que hemos luchado para que tenerla como policía propia, ¿no? Y creo que ayer los que estaban ahí, pues con su actuación, deshonraron a ese cuerpo.
Sí, desde Miquel. Luego un enorme papelón, una situación incomprensible, imprevisible, algo que no tenía mucho sentido. Muy loable la reacción del consejero, pero desde luego las imágenes evidencian que ahí había mucha precipitación, mucha improvisación y actuaciones muy fuera de cualquier parámetro conocido, convencional, para contención de hipotéticos riesgos, que por ninguna parte las imágenes reflejan que lo había. Los miembros de la Ertzaintza presentes, pues casi, pues tenían una cierta superioridad numérica y desde luego operativa, pero su propio comportamiento y funcionamiento en los momentos más críticos, pues delata que desde luego se estaban dejando llevar por algo difícil de entender, que no tiene nada que ver con criterios profesionales ni nada por el estilo, ¿no? Y desde luego es algo que necesita, exige una explicación y también la reparación consiguiente, pues fruto de la investigación y de las responsabilidades que se deduzcan.
Sí, no, yo es que no acabo de concebir eso, y yo es que he repasado varias veces, digo, pero ¿cómo es posible una actuación de esas características? Porque resulta que hace lo que dice que quería impedir, el caos, o sea, y el deterioro, es que el caos.
Se habla de provocaciones e incluso hay quien ha trabajado sobre las imágenes que se han publicado para intentar descubrir detalles y aspectos sin contemplar pues que pues los cuerpos de seguridad y la Ertzaintza en concreto pues dispone y está preparada para afrontar este tipo de situaciones sin necesidad de recurrir a la violencia más brutal para contener a alguien que se exprese o que gesticule. A mí me da la impresión, además, lo único que he visto es la sorpresa de un determinado agente que en un momento determinado ve que alguien por detrás suyo aparece y que reacciona pues pensando que va a ser agredido, cuando contra él no se dirige ningún ataque, sino que hay uno de los miembros de la comitiva que llegaba, pues que ve que se le está hay un diálogo o un cierto conflicto entre ese agente y un familiar o alguien que estaba presente esperándole, y que había allí una tirantez que estaba a punto de desembocar en algún encontronazo. Pero luego de ahí a la ceremonia de porrazos, golpes, patadas, aquello parece una pelea barrio bajera y no la intervención de un cuerpo de seguridad profesional y entrenado teóricamente en estas líneas.
Bueno, sí, María, esto es que es muy, muy difícil de comprender, de entender.
No, a ver, yo desde el punto de vista de imagen exterior es imposible hacerlo peor. Y desde el punto de vista de Euskadi, pues bueno, es otra gotita más a la sensación de desazón con la Ertzaintza. Es decir, eso no podemos obviar, que la sociedad se siente muy lejos en los últimos años de esa Ertzaintza que teníamos, o que creíamos que teníamos una policía cercana a nuestra. Y bueno, como bien sabéis, son varios los altercados que en ocasiones decimos, bueno, bastante joven, tal, pero bueno, flaco favor, porque es real que la sociedad vasca se encuentra muy lejana de esta Ertzaintza, y este tipo de episodios pues bueno, nos dejan sorprendidos, boquiabiertos y sin entender el porqué, que no estamos haciendo bien.
Pues no, hay algo que tendrán que repasar. Lo que pasa que yo espero que esto no quede solamente en una investigación interna, porque no es el primer caso que queda en investigación interna y luego no vemos las consecuencias. Aquí las consecuencias tienen que ser visibles, o sea, alguien tiene que asumir una responsabilidad más allá de decir, oye, sí, vale, yo comprendo que el consejero lo asuma, pero esto, aquí hay un mando operativo, aquí hay una persona que se ha encargado del dispositivo, alguien que se le ha ido de las manos, que no ha sabido controlarlo, es decir, que le ha faltado profesionalidad.
Ahí está, cualquier dispositivo, cualquier situación de este tipo cuenta con un dispositivo, pero también con una estructura de mando, directrices, y luego pues los protocolos que todos los agentes de la Ertzaintza saben que en cada caso pues deben de aplicar según la situación. La situación desde luego no presentaba ningún riesgo potencial que siguiese una actuación a la desbandada, ¿no?
Bueno, pues podéis imaginaros que todos los comentarios que hay, muchísimos ya desde primera hora de más, hablan de la imperdonable actuación de la Ertzaintza, demasiada prepotencia, quienes tienen armas, más estudios psicológicos a los trabajadores y más mediación de solucionar problemas. Otros que dicen que da la sensación de que todos los gobiernos de Europa quieren quedar bien paradas ante Israel, igual rascando que hay un gobierno vasco Israel. No tengo yo esa impresión, pero que sea por eso simplemente, sino que por una mala praxis, pero bueno. Otros que dicen que cuando leímos titulares y vimos imágenes de la actuación policial creíamos que estábamos hablando de Tel Aviv, y cuando comprobamos que era la Ertzaintza, dice, con ironía el oyente, dice, hombre, la indignación fue mayor todavía, ¿no? Cuando hacen una redada de delincuentes peligrosos son más condescendientes, y estos, bueno, pues eso, hacen una referencia a eso. Otros que al consejero le piden ya la dimisión directamente. Simplemente, dice, muy loable la actitud del consejero, jaja, y por el mar corren las liebres. O sea que no se lo cree tampoco el oyente. Dice, los manifestantes tendrían que haber pedido ayuda a la Guardia Civil.
Es fácil hacer bromas.
No, podemos hacer broma, pero
comparaciones de todo tipo. La intervención israelí, desde luego, es un ejemplo de cómo han perdido el pudor, no solamente en las formas de actuar directamente, sino también en sus momentos de silencio y demás, ¿no? Y ahora pues aprovechan para, visto el ruido que hacemos los demás en relación a las tropelías que ellos cometen, pues también para meternos el dedo en el ojo, ¿no? Pero bueno, los israelíes, desde luego, estas situaciones las plantean con un despliegue infinitamente superior de violencia desconsiderada y, desde luego, a tiro limpio, no se andan con bromas.
Bueno, otros hacen referencia a quién entrena a la Arsancha, pregunta así. Yo sé que es una pregunta retórica, porque muchas veces se ha insinuado que eran grupos también que venían
a la Arsancha, sí, hoy han aparecido por ahí comentarios de que la Arsancha la estrena en Mossad y que Mossad tiene cosas diferentes que hacer que entrenar a la Arsancha. La Arsancha tiene sus propios procedimientos y personal que se encarga de eso. Otra cosa es que en otro tiempo personal vinculado a esto, como en otras situaciones, pues hubiese colaborado, ¿no? Pero eso de quedar por sentado que a la Arsancha le entrena el Mossad, pues no deja de ser una de tantas historietas que en estas situaciones pues afloran con facilidad, ¿no?
Bueno, pues nada, que vamos ahora a hacer un paréntesis y luego vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
¡Ey, las cacas!
Más despacio.
¿A la papelera?
Por el Videgorri.
¡Ey, sin romper!
No lo olvides, cuidar de Leioa es responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Este verano tus derechos no están de vacaciones. Con Chumovide, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
La tertulia de Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia y bueno, ya vamos a ver, vamos a esperar las explicaciones que dé el consejero Vingensupiría, que las va a hacer mañana además, o sea, vamos a ver cómo aclara ese panorama. Ahora tenemos también otro panorama, ¿no? Un panorama político con tensión, porque ayer el PNV veía irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026 sin rumbo, sin mayoría estable, con una agenda judicializada. Claro, tenemos el asunto Zapatero a la de por medio, que por cierto también tiene unas aristas que alguien se lo va a tener que mirar, ¿eh? De las intervenciones desde Estados Unidos, lo que ayer se denunciaba, que el embajador de Estados Unidos entrevista con Feijóo, con Abascal y con Ayuso. Uf, no sé, María, ¿cómo pintan Madrid esas cosas? ¿Cómo pintan?
Bueno, es que Madrid como es totalmente...
Sí, es un ecosistema muy particular, sí.
Eso es, entonces la frase pro Sánchez y todo lo que es prestigio a Sánchez ya está instaurada desde hace 3 años. Y todo Madrid es totalmente del PP, pues entonces tampoco esto no varía mucho el escenario. Dicho esto, es decir, a mí el tema de trama de Estados Unidos, Israel, tal, que ha cabreado a todo el mundo, pues mira, lo desconozco, es verdad, no sé cómo funciona el servicio de inteligencia americano y el israelí, seguro que sí, pero a mí lo que más me sorprende, o me sorprendió ayer de Aitor Esteban, ¿por qué ahora? Menciona 9 casos de judicializados y por qué este y no el anterior. Es decir, ¿qué ha cambiado cuando hace 2 días el Endacari estaba todavía diciendo que bueno, pues que había metros, ¿no? y que había que ser prudente? Entiendo que se abre la clave, que se abre un mitin en clave electoral, porque es verdad que bueno, se ha extraído estas frases referidas a la falta de apoyo o que se debe terminar, que no debe ir más allá del 26 porque no hay rumbo, pero es que hace unos meses era la misma situación. O también cuando hace alusión al tema de los presupuestos, llevamos sin presupuestos toda la legislatura. Es decir, no sé el por qué ahora, excepto es verdad que en su discurso ayer, bueno, pues creo que repartió para todos los partidos políticos, lo cual hace intuir que es un discurso tremendamente electoralista, porque bueno, al final estás defendiendo tu gestión, criticándola de todos los demás, porque bueno, al Partido Socialista de Euskadi también le cuestionó, bueno, lo repartió, por así decirlo, hubo para todos. Pero me sorprende por qué rompemos ahora la baraja, porque ese pacto de investidura que sorprendentemente se ha prorrogado durante estos 3 años con infinitos conflictos judiciales, porque este ahora, si hasta la fecha, o quizás hoy cambie la foto, pero hasta la fecha no está salpicado el gobierno, lo mismo que dijimos que no lo estaba por financiación ilegal con el caso de Coldo y Ábalos, es decir, lo mismo que se ha ido, el tema del hermano se ha justificado, el tema de la mujer se ha justificado, que no lo estoy cuestionando, pero no entiendo el por qué el PNV ayer hace ese discurso de hasta que llegó la fiesta, porque evidentemente en el momento que él quiera, tras esa mención de Aitor Esteban, en el momento que quiera, los 5 votos que faltan para la moción de censura, o los 4, los pone el PNV. Es decir, está poniendo un aviso para que se vayan en el 26 y si no, veremos cómo actúa y cómo va pactando. Y es lo que a mí me ha sorprendido intentando entender el por qué ahora, excepto uno, pues porque el año que viene tenemos elecciones municipales y hay que posicionarse ya. No lo sé, pero sinceramente no veo una diferencia en la posición, en los argumentos que esgrime Aitor Esteban respecto al Partido Socialista de hace una semana ahora, o de hace un mes ahora, o de hace 3 meses ahora.
Miquel,
bueno, Isidro. Yo creo que la intervención de ayer de Aitor Esteban hay que entenderla desde luego en el contexto del acto, con unas connotaciones electoralistas claras y confesadas, pero que sobre todo hay que entenderlo como un aviso a navegantes, fruto de una situación en la que la tensión con el caso Zapatero pues se ha incrementado notablemente y ha alcanzado un punto en el que, pues de confirmarse determinadas hipótesis, desde luego, la situación del gobierno de Pedro Sánchez podría verse terriblemente comprometida, su continuidad terriblemente comprometida, y también, pues en el contexto actual, desde luego, cualquier expectativa de continuidad de un gobierno sometido a esta presión, pues sería poco menos que crítica, ¿no? Creo que en principio, más allá de, pues yo personalmente no veo algo que no sea fácil de entender. El caso Zapatero, desde luego, tiene toda la pinta de convertirse en un auténtico culebrón. Cada día que pasa, pues aparecen nuevas informaciones, nuevos datos, algunos más precisos, otras auténticas novelas y relatos que van a requerir de muchísimas aclaraciones, concreciones y demás. Y bueno, pero desde luego responde a una realidad muy, muy delicada.
No, es un momento delicado, ¿no? Yo creo también que hay una parte de las bases del PNV que no ven con buenos ojos el seguir aliados a un partido que está generando tanta escandalera, ¿no? Es verdad que con todo hay que hablar en clave ya de elecciones, ¿no? Y cada partido está buscando ya su espacio independientemente de los pactos que tengan entre manos en estos momentos.
María, ¿qué? ¿Cómo lo vemos?
A ver, que si lo entiendo, me lo puedo conocer. Intuyo que hoy será, bueno, un día importante porque supuestamente se accede a todo el sumario y son, no sé, son 19 meses investigando por parte del juez, con lo cual lo que hemos tenido hasta la fecha es simplemente un aperitivo. Seguramente pueda entender esta postura después de lo que se lea, si se lee lo que se intuye que se va a leer. Pero a mí personalmente, de verdad, me ha sorprendido, porque quizás en el tema de Ábalos yo creo que habría puesto el punto y final, o en el tema de Coldo, es decir, hay cosas que a mí me habría, ya personalmente como ciudadana, me han podido llenar ya el vaso, ¿sí? Pero no especialmente el caso de un expresidente del gobierno que hasta la fecha no se ha acreditado que afecte al gobierno de Sánchez. Digo, ya se verá, o probablemente hoy me tenga que comer mis palabras porque salga el sepiopio papeles, que todo el mundo conocía que no cumplía los requisitos, que se saltó 20 y pico solicitudes que había por delante de rescate y que no se hicieron, pero se hizo esta sin reunir los requisitos, sin conocimiento de toda la estructura, ta, 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 ta. Pero, de verdad, personalmente, como ciudadana, yo creo que, bueno, pues hace tiempo que el vaso se llenó, probablemente pues igual no con el primer tema, pero sí con el cuarto o quinto. Creo que ya estamos todos un poco cansados de este tipo de gestión que va plagada de cuestionamientos, en el que siempre se queda en el límite el presidente del gobierno, pero que afecta a ministros y afecta, bueno, pues a dinero público y a gestión pública. Simplemente, que es lo que quería decir, que no he entendido el matiz ahora, pero bueno, que es verdad que estamos a un año de elecciones, que ojalá no empecemos todos en clave electoral tan pronto, porque vamos a acabar un poco agotados. Pero bueno, esperemos, no sé, no, de verdad yo habría esperado, no habría esperado, porque total la legislatura termina en estas fechas el año que viene. Sí. Con lo cual, marcar territorio ahora, bueno, excepto porque el contexto de sus votantes o de lo que pueda pasar aquí, lo puedo entender. En otro contexto, sinceramente, como estrategia más allá de la propiamente electoral suya, pues no lo entiendo ahora.
En línea con lo que comenta María, pues yo creo que efectivamente hay un componente de saturación, hartazgo, que está teniendo, se percibe que está teniendo una repercusión social relevante, porque asistimos ya desde hace mucho tiempo a una ceremonia en la que no solamente se cuestionan actitudes y comportamientos poco éticos. Estos días leía, aunque no sé exactamente de la mano de quién, que asistimos a la ceremonia de la confusión, pero en la que la ética y la estética adquieren la misma dimensión, y no se trata ya solo de el hecho de que se cometan irregularidades, delitos y demás, sino el mero hecho pues de que se intuyan, se atinen y demás. Y efectivamente, como comentaba María, pues hemos asistido a una, y estamos asistiendo a una ceremonia continua de enjuiciamientos, causas y demás, en las que, sin ser ningún experto en materia jurídica más, se intuyen pues que no hay un trasfondo real pero que hay movimientos, manifestaciones, gestos que son fáciles de instrumentalizar y de trasladar a la opinión pública como si fuesen pues crímenes de lesa humanidad. Y está pues el caso del encausamiento de la esposa de Pedro Sánchez y demás, que desde un principio cualquiera en su sano juicio que conociese el percal sabría que ahí no hay mayor causa, y en cambio ha parecido que eso ha sido pues como el atraco a vete a saber tú qué, y ahí siguen todavía. O sea, sea, bueno, una.
Hoy ha habido un informe del AUCO, pues desmintiendo a un poco al juez, ¿no? En todos los datos que han aportado, ¿no? Que el trabajo lo ha tenido siempre, que nunca ha ganado dinero con ello, que además la propia AUCO, con lo cual veremos ahora el juez Peinado qué es lo que hace, ¿no?
Sí, sí.
¿Juez Peinado? Nada, para adelante.
Bueno, nada. Pero es curioso, por ejemplo, en ese caso, que los silencios que podían haber contribuido, o las voces que podían haber contribuido a clarificar un panorama que por poco habitual, no es desconocido en la estructura, digamos, universitaria española, que es el funcionamiento de las cátedras patrocinadas y demás, pues hubiese dejado perfectamente claro que detrás del hecho de que una persona de un determinado estatus esté colaborando, trabajando, o sea, parte relevante de, pues no hay ningún hecho delictivo. De hecho, las universidades de medio mundo se financian prácticamente así. Vete a Harvard y a ver lo que descubres detrás de la mayoría de las cátedras que puede haber financiadas con dinero privado.
Pero Ana María comentaba ahora que vamos a ver lo que dice el sumario con respecto al caso Zapatero, ¿no?
También,
pero
tú dices,
oye, ¿y el resto de los expresidentes que han estado de consejeros en no sé cuántos sitios, ¿no han estado haciendo lo mismo?
Bueno, ahí tenemos a
yo pregunto, si no han estado haciendo lo mismo.
El mismísimo Aznar se ha estado paseando por foros norteamericanos con absoluta impunidad, hablando, diciendo y cobrando cantidades espectaculares en la prensa recogida.
¿Y los hijos no han medrado?
Ahí están los hijos también.
¿No han medrado los hijos en cuenta de esto? Hombre, es que a mí me parece, digo, oye, yo comprendo que puede haber un componente, si hay delictivo, que lo persigan hasta donde sea, no tengo ninguna duda. Pero ¿por qué no ponemos todos los delitos? Porque tú has mencionado un caso, el de Begoña Gómez. Es que va a empezar el juicio hoy contra el hermano del presidente del gobierno. Que, vamos, o sea, alucinas. Alucinas con ese caso. Yo te voy a decir una cosa, pero últimamente, como yo, a ver, fíjate, yo si me pongo en plan heavy, digo, pues efectivamente, hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado blando, que es el que se está dando, y el problema está que detrás está la judicatura, que está como una herramienta más. Y si antes hablábamos del deterioro de la imagen de la Arxantxa, el deterioro de la imagen de la judicatura es brutal. Sí, brutal. María, yo sé que igual tú no puedes entrar en esos detalles, pero yo sí.
Pero me hace gracia que a ti, Laufer, ¿sabes?
A ver, pero ¿sabes lo que...? No, a ver, es que yo sí creo... A ver, yo sé que hay muchísimos jueces que trabajan profesionalmente y honradamente. Pero hay otros que no. Y hay... Bueno, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo... tú coges lo de la sentencia del fiscal general del Estado y eso... Tú eres jurista, María. ¿Tú te crees que se puede condenar a alguien porque ha sido él o alguien de su entorno? O sea, es que eso ha sido real. Es que eso lo ha dicho el Tribunal Supremo. Y el otro día escucho un vídeo de Marlaska diciendo que... ya sé que era un vídeo viejo de estos de... Hay que leerse la doctrina del Tribunal Supremo para... Digo, bueno, me voy a callar la boca, porque acabo de aquí detenido. Sí. Pero bueno, es que no hay derecho a eso, hombre, no hay derecho.
A ver, es que estamos siempre con la gallina o el huevo. Es decir, si no cambiamos el sistema de elección de nuestros órganos de gobierno, del sistema judicial, que están elegidos por partidos políticos, ¿cómo pretendemos que esté separada la política del Poder Judicial? O sea, el reparto de Montesquieu no se va a cumplir en la puñetera vida porque estás nombrando...
A Montesquieu lo mataron, ya lo mató Guerra en su día, o sea que no creas tú.
Vale, pero estás nombrando los altos cargos que toman las decisiones del Poder Judicial desde un partido político. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. Claro que hay una vinculación, claro que no hay una separación de poderes. Es evidente, de ahí hablar de si una sentencia es justa o no, me vas a perdonar. Yo me paso el día en los juzgados, con lo cual... Muchas veces en mi ámbito privado pienso que hay muchas sentencias injustas. No puedo hablar, no tengo criterio para hablar de casos que no
a ver, yo comprendo ya, y esto también es una máxima, que toda justicia te parece injusta en tanto en cuanto no te dé la razón.
Tal cual.
O sea, eso es así. Vamos, eso lo tengo muy claro. Pero sí que es verdad que luego hay datos objetivos que dices, hombre, a ver, por ejemplo, fíjate, un caso, voy a poner un caso que probablemente tenga... visos de corrupción, no tiene que decidir una sentencia, ¿no? El caso de Ábalos, Coldo y tal. Es que les están pidiendo 24 años de cárcel. Es que el corruptor estaba el otro día en una manifestación contra la corrupción.
Y en el Rocío.
O sea, es que era. Es que,
ayer el Rocío.
Es que es de locos. Es que es de locos. Es de locos.
Es que un tipo al que. Un tipo al que.
Ya sé que le piden 7. O sea, al corruptor le piden 7. Y encima, el fiscal que le permite eso, que esté en la calle y esté pavoneándose por ahí con unos nazis acompañado de nazis, dice: el fiscal se queda tan ancho. Bueno. O sea, no le importa esto. Y por cierto, yo al Lama sí que le me gustaría hacer una pregunta. A ver si en algún momento la fiscalía le ha dicho que tiene que devolver la pasta. No solamente estos 5 millones, sino los 200, que parece que también en el caso de hidrocarburos era lo que se llevó irregularmente. Y no pagó, que era dinero defraudado. Porque igual resulta supongo yo que esto será el de principio, ¿no? De negociación. Oiga, devuelva usted la pasta.
Claro, evidentemente, pero espera un poco, porque hidrocarburos, o sea, vas muy adelante. Todavía no ha empezado ese pleito, que ese es el pleito estrella, de donde muy probablemente haya ramificaciones a lo que tenemos ahora mismo con Zapatero. Entonces, cuando llegue ese pleito se verá, pero entiendo, bueno, los pactos de reducción de condena no eximen de los pactos que se hagan por colaboración con fiscalía, que pueden llevar la condena en los tipos mínimos, no eximen de la responsabilidad civil, o sea, va a tener que pagarlo, evidentemente.
Me imagino, vamos, o sea, yo calculo, pero sí que me gustaría preguntar, oiga, usted dentro de las negociaciones estas de le mando usted a la calle con un caso, aunque sea del otro, pero porque me va a contar cosas que, por cierto, todo lo que ha contado Val Lama, entre pruebas, cero. O sea, otra cosa son las pruebas que han aparecido aparte, pero las de él, cero. Cero.
Y encima se le da credibilidad a cualquier testimonio suyo cuando es parte interesada de todo el conflicto, mientras que el del resto
pero se considera. Pero aquí hay mucho interés, es que ya te digo, o sea, lo tienes paseándose en una manifestación anticorrupción.
Bueno, ya.
A ver, te voy a decir una cosa. También tienes al Partido Popular en una manifestación anticorrupción.
Y me viene
que es que se le va a abrir el caso a Almería ya, dentro de 2 minutos.
Pero me viene a la memoria y no hay que olvidar la directriz estratégica lanzada por otro expresidente y auténtico inspirador y líder de toda esta en esta cuestión, cuando dijo aquello de que cada uno haga lo que pueda.
Sí, el que pueda hacer que haga. Sí.
Lo que pueda hacer que haga, ¿no? Eso, sí. Pues en esos términos. Y está claro pues que hay mucha gente que está haciendo lo que puede en su ámbito y algunos con mucho poder.
Bueno, voy a hacer un paréntesis y luego os voy a hacer la pregunta. Venga, la pregunta clave de todo esto. No, me empaces así, Miquel, ¿no? La pregunta clave es, oye, a ver, Aitor Esteban dice que esto no puede pasar del 2026. Yo os voy a preguntar, ¿puede o no puede pasar? Después de la publicidad.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Por el Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya recuerda la importancia de respetar los espacios sin humo. No fumes ni vapees, que no te vendan humo. Más información llamando al 900-100-036.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Vuelven las rutas de Mengo Shopping de Bilbao Dendak. Comercios centenarios, talleres, catas y planes para disfrutar Bilbao de una forma diferente. Y este año, además, descubre las nuevas rutas de autor con diseñadores, creadores y productores acompañando el recorrido. Consulta el programa en bilbaodendak.eus. Quedamos en los comercios de Bilbao.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
La tertulia de Egunon Vizcaya.
Bueno, pues muchísimos comentarios tenemos hoy. Dice, si fuese el PP el que lleva 3 años sin presupuestos y escándalos tan gordos en todos los ámbitos, os falta programa para denunciarlo. La pregunta es, ¿qué hace ahí todavía el PSOE? Dice este oyente. Otro dice, es insoportable cuando pensabas que nada podía ir peor, independientemente de la judicatura. Es lo que dice otro oyente. Otro que hace referencia, dice, ¿acaso no nos acordamos del caso de las notas estas de... del que hacía rap, como que no nos vamos a acordar, lleva 5 años en la cárcel, el pobre, que mandaron a la cárcel, no sé si a día de hoy sigue, sigue, y a cambio los Vito, los Endongo, etcétera, o como se llamen, siguen en la calle, pues sí, eso es lo que pasa. Dios mío, que nunca tenga que gobernar la derecha con la extrema derecha. También hermano, señora, ministro, asesores, fiscal generales, presidente, todos a por Sánchez. Y Felipe, Aznar, Rajoy, ¿qué pasa? Bueno, pues también, yo creo que el PNV ha hecho y haría muy bien en seguir apoyando, porque partiendo de la corrupción que hay en los partidos españoles, sería cambiar lo malo por lo peor. Parece que olvidamos que el amigo de la señora Ayuso y sus desmanes ni siquiera se han juzgado. ¿Y hasta cuándo? El partido más corrupto volvería, no hay mucho que decir. Bueno, y así podría seguir, hay muchísimo allí. Lo de Zapatero me recuerda a Podemos y Venezuela, lo considero un golpe de Estado al gobierno de derecha. La derecha quiere estar en el poder y utiliza todos los medios mafiosos. Bueno, María, ya has visto, hoy tenemos aquí, parece que, ¿no?, bastante unanimidad en estas cosas. Coldo, si tu justificación de Rodríguez Zapatero es compararlo con Aznar, le haces un flaco favor. Eso es lo más grave del asunto. No hay diferencia entre ellos. No, yo no justifico a Rodríguez Zapatero en absoluto. No le justifico. Yo quiero ver las pruebas exactamente para saber si tiene o no responsabilidades. Lo único que digo es que me huele muy mal todo este proceso que hay ahora mismo en marcha, porque ya es que me han hecho desconfiar. No, María, estas cosas hacen desconfiar en la justicia, y en todo lo que hay alrededor.
Bueno, me vuelves a meter otra vez el dedo en el ojo y te recuerdo que sí.
Claro.
¿De qué trabajo?
Ya, que luego lo puedes ir ahí a discutir. Bueno.
Dicho esto, no podemos obviar que tenemos un caso Kitchen que lleva no sé cuántas semanas y que hoy también ha sido una semana muy divertida porque empiezan los audios de Villarejo.
Pero ¿quién sabe de los audios de Villarejo? ¿Quién los ha oído? No. Porque resulta que hasta el propio tribunal ha clausurado y solamente se pueden escuchar internamente.
Efectivamente, que eso también es muy sorprendente.
Que hoy también es un día de audios y no vamos a hablar de eso, fijo.
Sí, pero bueno, no sé quién nos lo podrá pasar porque efectivamente no se han escuchado, están aportados en la causa para las partes y el tribunal ha dicho que se corte la señal de YouTube del vídeo, que bueno, de la conexión con la que se emite el juicio, para que no se puedan reproducir los audios. Pero bueno, que en cualquier caso, todo se intuye que viene una semana también divertida a nivel judicial con este otro tema del PP, que parece que se nos olvida y que pasa inadvertido, ¿sabes? Lleva 2 meses y casi sin excesivo, no está siendo, no tiene mucha repercusión a nivel mediático, a nivel periodístico.
Bueno, pero aquí ya entramos, María, entramos en otro barrizal, que es el de los medios de comunicación. A ver, yo comprendo.
¿No te has metido con los juzgados?
Sí, no, bueno, los medios de comunicación son una auténtica vergüenza. Ahora mismo, están en las barricadas ideológicas desde hace mucho tiempo, hay mucho estómago agradecido, pero muchísimo además, ¿no? Y claro, uno no va a morder la mano que le da de comer. Y hemos visto cómo se utiliza la publicidad institucional precisamente para que untar a la gente. Y te permites tener televisiones públicas como la madrileña, por ejemplo, donde en un programa para hablar de Zapatero entrevistas a alguien tan cualificado como el Dani Desocupa este.
Sí.
Y dices, ¿de verdad? ¿De verdad esos son medios de comunicación?
Esos son los que piden la televisión.
Y el otro día le dan un premio a la fundadora de Doyeptic, que es algo así como ya en su día le llamaron el ojete por todo lo que escrota, por todo lo que lanza por allí. Hombre, por favor, vamos a ser un poco. Y luego yo estoy viendo algunos de los firmantes en muchos de los medios, fundamentalmente digitales. Se te caen de las manos. Televisiones privadas trabajando precisamente para esto. Ya me gustaría estar en alguna de las reuniones con alguno de los directivos de esos señores. Tiene que ser jugosísimo si alguien les graba. Bueno, ya les grabó en su día, pero tampoco tiene consecuencias. Pero bueno. María, ya lo he dicho, ¿no?
Sí, no,
me he quedado tranquilo, dices, ¿no? Vale,
vamos, Tal cual, os quedo, vamos, ahora sí que te has quedado a gusto.
Será porque me va a jubilar y ya no tengo que comer de esto.
Tal cual, vamos. Por eso, te ha faltado decir hasta el programa de la televisión que recopila a
el
todos
de,
los...
El de Horizonte. El de Horizonte. Un programa que empezó siendo de fantasmas y ahora más todavía. Más que fantasmas allí.
Es terrible, es terrible. Ese programa es terrible. Tiene emisión diaria ahora, o sea...
Sí, sí, pero bueno, oye, yo comprendo que les dé dinero.
A ver, yo
lo que pasa que a ver, y también hay que recordar una cosa, en los medios de comunicación el mando lo tiene el que está al otro lado, yo tengo el mando,
Y son negocios y que hay que hacer rentables, y las audiencias hoy en día pues son una fruta muy muy escasa y hay que pelear por ella al precio que sea, da igual la naturaleza del contenido. La cuestión es captar gente y poder vender publicidad en consecuencia y punto, pelota.
Bueno, pero María, ¿hay o no hay una conspiración? Y luego la pregunta que os decía, a ver, ¿va a aguantar Pedro Sánchez o no va a aguantar Pedro Sánchez?
Mi opinión, yo creo que lo ha dicho manifiestamente en varias ocasiones, que va a terminar la legislatura. Ahora, el escenario del PNV de forzarle a que finalice en el 26, teniendo en cuenta que la alternativa es PP-Vox, pues no lo sé. Sinceramente, yo creo que es casi pactar con el diablo, el demonio y no sé cuántas cosas más. Entonces, no lo tengo claro. No tengo claro si lo de ayer fue una frase de meeting sin interés de aterrizarla, o si realmente esa fecha marcada públicamente del 26 la ejecutarán, pero me parece que por 6 meses yo creo que este negocio no lo veo por ningún lado.
Es recolocación sí. De postura, sin más, no. Sí, sí, sin sí. Más consecuencia, ¿eh? Es que uno tiene que ver dónde el PNV ha hecho siempre los discursos internos tienen otros mensajes distintos, pero luego a la hora de la verdad ni al PNV y creo que a nadie de los que no sean lógicamente partícipes le interesa tener un gobierno del PP Vox, que será lo próximo.
Sí.
Si no pasa algo de lo que yo llevo anunciando mucho tiempo.
También, yo creo lo mismo.
Yo todavía recuerdo cuando Savater levantaba la mano de Mayor Oreja y de Nicolás Redondo en Euskadi. Y de repente de la abstención, que se suponía que no había nacionalistas, salió el mayor voto del PNV de toda su historia. Lo dejo ahí, ¿eh? La dejo votando.
Yo pienso también que...
María, has visto que la dejo votando, ¿eh?
Sí.
No hay que olvidar la presencia y el peso específico de ese aproximadamente 30% del electorado, siempre indeciso, que nunca se sabe hacia dónde va a dirigirse, ¿no? Pero bueno.
Pues yo creo que se mantendrá el pacto, que esto es mitin electoral y que se aguantará el tiro, ¿no? El tiempo. Estoy convencido de ello. Ahora, habrá que rezar para que no ganen los que pensamos. Porque...
Bueno, supongo que habrá gente que estará contenta. Ayer, ¿cuántos había? Miles de personas en Madrid, ¿no? María, dando vueltas, ¿no? Por ahí, rebozados en la Roja Igualda.
Pero es que Madrid se suele repetir. Es que lo extraño es no ser o de Vox o del PP. O sea, eres un bicho raro si no eres así, ¿sabes? Es que está tan normalizado. Es que no existe otra opción política en Madrid, de verdad no existe. O sea, socialmente no existe. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ya veis la estética, todo el mundo lleva la pulserita con la bandera de España y todo el mundo te dice públicamente que es de Vox o de PP. Vamos, al contrario, más bien descalifican al gobierno de Sánchez.
Pero lo de la banderita, porque es para recordarte de dónde eres.
Lo dice todo el mundo, ¿eh?
No, que digo, que siempre me han llamado... A ver, que tampoco me han gustado a mí, por ejemplo, aquí los que se ponen a la gorra de la Curriña, ¿eh? No me hace ninguna gracia, porque creo que eso desvirtúa un poco la realidad. Pero bueno, oye, cada cual está en el derecho de hacer lo que le venga en gana.
Y si
se siente mejor así, pues adelante. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que me parece una broma. Lo de la pulserita me parece una broma.
Sí. Bueno, yo creo que conociendo, o por lo menos por lo que hemos conocido de Pedro Sánchez en su trayectoria como presidente y demás, Personalmente creo que podemos esperar cualquier cosa, porque es un hombre que ha demostrado estar dispuesto a jugar siempre fuerte y siempre hasta exprimir la última carta.
El límite.
Con lo cual, pues si desde luego la firmeza que muestra no se ve pues repentinamente pues alterada por algo terriblemente brutal que le descoloque, también hay que suponer que de la misma manera que el resto apura toda la munición que tiene y está continuamente removiendo fango, sacando lo que puede de aquí y de allá, él que en ese sentido pues ha maniobrado con otro criterio y con ciertas cautelas, pues en un momento determinado pues puede perfectamente con unos golpes de efecto relevantes dejar contentos a todos, a sus socios de gobierno. Hay infinidad de temas que se han quedado ahí aparcados a expensas de decisiones de falta una firmita, este no ha venido, el otro está enfermo y cosas de ese tipo que dices, pues de repente se pone todo el mundo bien, viene todo el mundo que tiene que firmar, se firma y todo el mundo contento, ¿no? O pues lo mismo que a él le están regalando continuamente líos de todo tipo, pues desde luego él también podrá mover sus hilos y demás. Y luego el tiempo, realmente los plazos, como decía María, tampoco dan para mucho. El 26 se va a acabar, estamos ahí a medio 26, y el 27, antes de empezar el calendario electoral, pues serán justo unos pocos meses, porque a partir de junio cuando empieza la pelea, y tres meses antes pues desde luego políticamente serán del todo inhábiles para cualquier tipo de operación.
Bueno, pues vamos a ver, yo a mí por ejemplo, pues lo que he visto de Pedro Sánchez es que me parece un corcho, siempre sale a flote, ¿no? Ya veremos a ver si lo consigue también en la próxima ocasión. Mira, no os he sacado a pasear también un tema que me parece también muy interesante, lo de Donald Trump, que esta mañana se ha debido levantar tranquilo, ¿no? Nunca se sabe exactamente si está o no está en guerra, si va a atacar Cuba.
Bueno, todo otro lado.
No lo tomamos a una. No, yo, hay veces que ya uno se lo toma a broma porque este desquicia, pero está atentando contra la legalidad internacional, los derechos humanos y no sé cuántas cosas más. Y luego, encima, muchos de los que están a su alrededor ganan tela como cosacos. ¿Eh? Sí. El petróleo ha caído más de un 5%, baja a los $98. Por cierto, que ya sabéis que los precios para nosotros suben como un cohete y bajan como una pluma. Sí, yo lo digo por si alguien cree que esto le va a afectar a la gasolina mañana. No.
Yo creo que él y sus amigos esta mañana se han levantado muy contentos y se han forrado con la operación. Y desde luego sería razonable que lo estén celebrando. Ya veremos por dónde nos sale hoy con qué declaración.
Pues depende. Si están jugando a la baja, pues ya verás.
Ahí está.
Igual de repente dice, pues venga, atacamos ahora, ya está. Y te la lían. ¿No, María? Porque esto funciona así, ¿no? Esto, el mercado amigo. Lamentable y doloroso, pero el mercado amigo, claro.
Lo vimos en una subida, no sé, que creo que era 15 céntimos de dólar el barril en 15 minutos, batió récords. Yo creo que fue la primera de ataco o no ataco, y ahí, bueno, fluctuó y ganaron muchísimos millones. Yo solo estoy esperando una cosa, que lleguen las medias elecciones en Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos tiene un sistema legislativo que es elecciones cada 4 años y las medias. Y las medias vienen ahora.
En
noviembre. Y todo, vamos, parece que va a perder una de las cámaras, con lo cual, bueno, pues probablemente se le pueda poner puertas al campo o empiece el declive de este señor. O sea, yo tengo, creo que hasta, bueno, empezar en campaña en breve, pero creo que puede marcar un antes y un después, porque si no, no sé dónde vamos a terminar, con la grafita última de Cuba o lo que pueda pasar esta semana, porque es totalmente impredecible.
Bueno, has mencionado que pierde una de las cámaras. Yo lo que todavía no entiendo es cómo no pierde
todo.
O sea, ¿qué le pasa a la ciudadanía norteamericana para que no pierda todo este señor? Pero bueno, oye.
Será un paso importante lo que dice María, porque eso puede cambiarlo.
Ya últimamente, como ya estoy ya más tranquilo, más despechado, ya digo, oye, que la gente disfrute lo votado. ¿Qué quieres que os diga? Porque esto me pasó con otras comunidades autónomas. Disfrutad lo votado. Si queréis poner banderita y ir a los toros, pues estupendo. María, ¿qué has visto que día tengo? ¿Qué hemos empezado la semana?
Ya te noto calentito. Venga. ¿Cómo se nota que te jubilas?
Entro poco ya. Venga, que tengas buen día. Es que ricas con María.
Bueno.
Isidro del Garay y Miquel Uribe, que tengáis buena jornada.